4 minutos y ahora tenemos a la presidenta del Instituto Nacional de Colonización, Jacqueline Gómez. Buenos días, ¿cómo le va?
Hola, buen día, ¿cómo están? Muchas gracias.
Bueno, bienvenida.
Bueno, gracias.
¿Pudo escuchar algo de lo que dijo el integrante de la Mesa de Colonos, Arrieta?
Sí, una parte.
Bien, él en su explicación de la situación que está viviendo desde el año 2008, explicó que integró junto con otras personas, ocuparon este campo donde él está ahora en Quillú, tierras de colonización. Y bueno, de alguna manera también habló de que usted, de que una persona que estaba en el Instituto de Colonización le dijo que lo ocupara, que formara este grupo. Después, con el tiempo, estas personas se fueron, quedó él solo en el campo y él planteó un diálogo que tuvo con usted en ese momento sobre la situación que le tocó vivir a él, que se le planteó irse para Canelones. Bueno, ¿cómo fue ese proceso? ¿Nos puede contar?
Sí, quizás me gustaría hacer como alguna aclaración un poquito previa.
Dígame.
Yo creo que es bien importante entender que los movimientos y las organizaciones tienen representatividad y que, bueno, que en realidad en la mesa de trabajo que convocó el gobierno, la demanda de la mesa de colonos estaba contemplada, porque estuvo una delegación de 4 personas del movimiento por un solo Uruguay, que también plantearon el tema y que se discutió, o sea, consultaron sobre la situación, se les explicó, se discutió sobre el tema en un ambiente totalmente de respeto y de trabajo, que nada tuvo que ver con lo que pasó afuera, ¿no? Está claro que estamos hablando de una reunión con, en esta oportunidad fue el presidente de la República, pero con 5 ministros, que es una reunión donde está definido quiénes entran, y los que entran son los delegados de las organizaciones, así como fueron los presidentes de las organizaciones, fueron los referentes del movimiento de Por un Solo Uruguay. Entonces, en realidad no fue una decisión, había delegados definidos de Por un Solo Uruguay y estuvieron y participaron ahí. Primer punto. Lo otro que me parece también importante, que a veces se habla de los colonos que no fueron recibidos, no estamos hablando de los colonos, ¿no? Estamos hablando de una organización que se llama Mesa de Colonos y que tiene sus particularidades, porque los colonos se agrupan, digamos, forman parte de la sociedad de fomento, de las distintas gremiales, todas las gremiales que estaban ahí, los lecheros, la Federación Rural, la propia Asociación Rural y la Comisión Nacional, tienen colonos dentro de sus integrantes de la sociedad. Entonces estamos hablando de la Mesa de Colonos, que es una organización que nuclea a un grupo de colonos con sus características particulares. Eso, primer punto. Yo capaz que también quería decirles que, pensando en la preocupación por los propios colonos, ¿no?, que son 5.200 familias de trabajo que ocupan la tierra en forma legal y que trabajan, digamos, por eso, se tomaron decisiones relevantes, como por ejemplo la reducción de todas las rentas y el congelamiento de la renta lechera, y ni siquiera se discute por este acontecimiento. Bueno, ni hablemos de la contribución inmobiliaria ni de las otras medidas que se han tomado. Pero bueno, que a veces, la verdad que creo que tenemos a todas las gremiales, a un movimiento que se generó ahora recientemente discutiendo sobre la situación del agro y bueno, me parece que a veces terminamos discutiendo esto, que es el caso de un ocupante de tierra. Pero bueno, es un comentario general.
No, pero es bueno que lo haya podido decir acá en Fuentes Confiables, todas estas medidas que de alguna manera se reclamaban por parte de Un Solo Uruguay, la situación de los colonos y todo lo que se le planteaba al gobierno. Bueno, usted está planteando de que se toman medidas y se han tomado medidas para apoyar y de alguna manera contemplar algo de lo que están reclamando, ¿no?
Claro, porque venimos trabajando en esto desde el año pasado, ¿no? O sea, se concretaron las medidas ahí. Nosotros trabajamos mucho en el marco de la institucionalidad agropecuaria y obvio que monitoreamos la situación de los distintos rubros y bueno, la verdad que incluso en particular con la lechería hemos tomado varias medidas. Nosotros, Instituto de Colonización, a través de las propuestas y el trabajo con el INAL. Entonces, pero bueno, me parece que está capaz que dos cosas, ¿no? Bueno, respetar la verdad que el esfuerzo que están haciendo las organizaciones, el movimiento de los autoconvocados, más allá de las decisiones que tomaron ayer, pero bueno, que están planteando una temática general y que desde el gobierno entendemos que hay que atender, ¿no? Y sobre todo lo otro, sinceramente, soy la presidenta del instituto y y quiero también honrar y respetar, digamos, al conjunto de los colonos, las 5.200 familias, que no son las personas que estuvieron el otro día increpando al presidente de la República, y que son gente de trabajo, de bien, honradas, productores familiares, trabajadores, que cumplen con sus obligaciones y que están dispuestos a construir ciudadanía, ¿no? Eso, separar las cosas, porque bueno, la verdad que muchas veces pienso en el conjunto de familias que usan las tierras del instituto, y a veces pienso que eso se asocia con una imagen que no es representativa de lo que son realmente los productores familiares, usuarios de las tierras de colonización. Para responderte la pregunta que me hacías, ¿no?, en relación al CAF. Bueno, el caso tiene muchos años, ¿no? Yo lo que digo acá, que es muy importante en colonización y en cualquier institución pública, que todas las cosas que se resuelven están escritas en un documento, ¿no? Que bueno, cuando a veces se hace referencia a que, bueno, me dijo, le dije, quedamos, esas cosas, acá lo único que en el Instituto de Colonización lo que vale son las resoluciones del directorio, lo que realmente define lo que hay que hacer, ¿no?, y la decisión que toma el instituto, o los decretos de la gerencia o de la regional, que son documentos de una institución pública, y que bueno, que a veces se dice, bueno, pero yo quedé con el director de no sé cuánto en hacer tal cosa y el otro. Eso no, digamos, eso queda entre el le dije, el me dijo, ¿no? Esas cosas que en realidad no tienen sustento y que, bueno, y que obviamente en ningún espacio de discusión formal y menos en un ámbito judicial se trabajan, porque bueno, yo particularmente hizo referencia recién a que fui una vez con el equipo del territorio al predio de Quillú, porque en realidad entre los integrantes del grupo se habían pasado por arriba de los cultivos, ¿no? Había unos cultivos hechos, le pasaron una maquinaria por arriba por destruirlo, o sea, un lío entre la cooperativa que era usuaria de la tierra, de la cual era integrante Arrieta. La cooperativa fue la adjudicataria de la fracción. Frente a esa situación, la verdad que tomé la decisión de ir porque dije, bueno, esto no puede seguir así, va contra todas las normas, va contra todo lo que la propia ley de colonización habla de la buena convivencia, del buen vecino. Hay un propio artículo de la ley que pauta que frente a disturbios en la comunidad y en la colonia, el instituto puede tomar medidas de sacar a la gente. Entonces, antes de tomar la medida y de hacer una resolución desde otro lado, fui yo personalmente a discutir la situación. De esa instancia, todo el resto del grupo, que entendió que la situación que tenía ya era inmanejable, era todo el resto del grupo contra Rita, ¿no? O sea, frente a esa situación, todo el resto del grupo de la cooperativa resolvió entregar la tierra, ¿no? El único que se quedó es él. O sea, la cooperativa entregó la tierra. Él se quedó, por lo tanto, tiene calidad de ocupante, porque nunca tuvo un contrato de arrendamiento a su nombre en el Instituto de Colonización. Los arrendatarios eran la cooperativa. Esto que estoy diciendo, y ahora hubo bastante difusión sobre el tema de la información pública, ¿no?, y las actas de del directorio del Instituto de Colonización son públicas y están colgadas en la página web. Por este caso hay muchísimas notas de prensa a nivel del territorio, en San José, hay denuncias policiales hechas entre ellos en la policía, y bueno, y obvio que en el instituto, pero bueno, algo que corresponde a otra institución. La Junta Departamental de San José, que tiene versiones taquigráficas públicas como las del Parlamento, también nos citó para discutir estos temas y planteamos toda la información, ¿no? Entonces la información es muy pública y alguna pública que también el propio Arrieta ha difundido, ¿no? Entonces, el proceso es, o sea, fue un grupo fue adjudicatario de tierras, el colectivo no funcionó, porque ellos no podían llevar adelante el emprendimiento colectivamente, todo el resto integró el grupo y él quedó ocupando las tierras, ¿no? Entonces, eso es lo que, digamos, primero no lo tenemos que promover, porque bueno, porque si trabajamos sobre procesos colectivos, no puede ser que de un proceso colectivo de 5 o 6, uno haga lío y se quede con las tierras de todos, ¿no? Entonces, eso no lo tenemos que consolidar nunca. Más allá de toda, por otro lado, el Instituto de Colonización tiene un rol en la distribución de tierras y en atender las necesidades de los productores familiares y los asalariados rurales, o sea, de los sectores más vulnerables. no puede promover la ocupación de tierras, ni mantener a deudores contumaces en las tierras del Instituto de Colonización, ni mantener a gente que no tiene perfil de colono, ¿no? Entonces, en esa línea es en la que trabajamos. Hoy se discute, ¿no?, todo el tema de la mejora del Estado, de la eficiencia, de la reducción del gasto público. Cuando alguien hace uso de un bien del Estado, ¿no?, como es la tierra, como en este caso la ocupación que realiza Arrieta, ¿no?, y en realidad se apropia de un bien público para su propio beneficio y ni siquiera cumple con porque en la cooperativa también tiene deuda, o sea que en realidad endeudamiento hay registrado de incumplimientos desde el 2008, que todos son responsables, todos los integrantes, incluido Arrieta, de las deudas que existen, ¿no? Porque, bueno, si no pagaron la UTE, los que no pagaron la UTE son el colectivo, ¿no? O sea, es esa cosa de también respetar el ámbito en donde uno formó parte, ¿no? Entonces,
¿y él nunca tuvo voluntad de pagar? ¿Él nunca tuvo voluntad de pagar? ¿Nunca presentó una propuesta para decir, bueno, ahora me quedo yo solo y quiero seguir con el campo y yo me hago cargo?
No, decir que se quiere quedar en el campo, sí, lo ha dicho muchas veces. Propuestas pagando, de pago, ¿no?, no se han manejado y está claro que nosotros tenemos una deuda desde que fueron adjudicatarios de tierra y de la cual la resolución dice claramente quiénes son los adjudicatarios de tierra. Por lo tanto, todos son responsables de las deudas que existen, ¿no?
Uh-huh. Entonces, por eso le iniciaron el proceso judicial. Por eso le iniciaron el proceso judicial para el desalojo.
Porque empezamos el proceso pidiéndole las tierras a la cooperativa. Todo el resto de la cooperativa entregó la tierra, él se quedó y seguimos el proceso de desalojo. Porque él es integrante de ese grupo. Más allá de que todo el resto se fue y bueno, hizo notas bastante claras sobre que se desprendían, digamos, de la situación, nosotros continuamos el proceso de recuperación libre de ocupantes cultivos de esa tierra. Entonces, cuando alguien ocupa un bien público y o no paga la renta o no paga por el uso de los bienes, se está apropiando para su beneficio personal de algo que es de la sociedad uruguaya, ¿no? Entonces, me parece que, y entonces, ese gasto, digamos, que hace el Estado y que él se apropia de ese ingreso que no le corresponde, en realidad él o un colono, un deudor contumaz, ¿no? Entonces eso también lo paga algún uruguayo. No tiene por qué ser un colono, porque las rentas no se calculan en función de nuestra estructura de costos como instituto. Todos los uruguayos que financiamos el funcionamiento de una política pública de acceso a la tierra, tengamos o no tengamos tierra, ¿no? Y tengamos o no tengamos tierra del instituto, pagamos esas cosas que una persona, por decisión individual, resolvió apropiarse. Me parece que eso, en estos momentos que hablamos tanto de la gestión y de la buena gestión del Estado, me parece que es una obligación de nosotros también avanzar y proteger en esto. Uh-huh. También esto, yo lo digo por una cuestión de respeto a las 5.000 familias que cumplen con las obligaciones, ¿no? Sí. Porque después al lado de esto tenemos a un conjunto de productores familiares, con gurises, con familia, que en realidad hoy están las tierras del instituto y que cumple con sus obligaciones y que el día que tiene una dificultad para pagar o se arrima a la regional o a veces a través de las gremiales a las que pertenecen de base, nos hacen algunos planteos para pensar cómo evitamos que se genere un endeudamiento. Eso es cotidiano dentro del instituto. Y para discutir temas de endeudamiento, de incumplimientos de los colonos, tenemos miles de ámbitos de trabajo y de discusión con las organizaciones de base y con las organizaciones de segundo grado. En la mesa de trabajo del otro día de presidencia del gobierno ahí en ganadería, yo les planteaba esto. Estaban todos los presidentes de las gremiales. No hay duda que eso es así, porque nosotros tenemos una cotidiana de trabajo, porque el instituto no tiene dificultades para poder tomar una medida de encontrar una alternativa de cómo financiar, de evitar que avancemos en el desalojo. Tenemos voluntad política y tenemos mecanismos administrativos para realizarlo. Entonces, nosotros es nuestra forma de trabajo siempre y hacemos, para darles un ejemplo clarito, ahora, en la fin de enero, había un lanzamiento en Artigas, ¿no? Dos organizaciones nos pidieron posponerla para poder mirar el caso, discutirla, para no generar... un deudor que empezó un juicio en el 2001, ¿no? Le expliqué cuál era la situación. dijeron, bueno, pero queremos trabajar el tema, nos mandaron formalmente la nota, los directores del instituto resolvimos posponer el desalojo, porque es la esencia de nuestro trabajo, porque el objetivo del instituto es que los productores familiares y los asalariados rurales se queden en las tierras del instituto. Ahora, para encontrar una solución, tenemos que tener al que está del otro lado con voluntad de cumplir con sus obligaciones y hacerse cargo de sus deudas, ¿no? Sí. No solo de las deudas, de vivir, de no hacer disturbios, de no tener denuncias de otros vecinos, de no subarrendar la tierra, ¿no? O sea, tiene que cumplir con la ley de colonización, que es su obligación. Entonces ahí, me parece que es donde, bueno, donde tenemos estos problemas. O sea, nosotros no tenemos dificultad de discutir los temas ni de encontrar alternativas. En este caso, un ejemplo de esto que es el propio Arrieta, ¿no? Frente a la situación, frente a que los otros que dejaron la tierra tenían muchos de ellos unidades familiares de producción y eso, le ofrecimos a Arrieta otras acciones adecuadas a su sistema productivo, ¿no? Que lo que hace es producción de animales, de ovinos, y bueno, algún cultivo, pero en realidad todo lo otro que es alimentos los hace otro vecino de ahí. O sea, tiene medianerías con tercero, más allá que el planteo sea de que vende, digamos, alimentos, ¿no? Para el ganado. La realidad es bastante sencillo chequear esta información a nivel de San José y de los vecinos de toda la colonia, que son productores lecheros. Entonces, le ofrecimos, le dimos la oportunidad de mudarse a otro lugar, que tenía vivienda, electricidad, agua y cosas para arreglar, ¿no? No hay dificultad, no hay duda, ¿no? Había cosas que reparar en la casa, que nosotros mismos estábamos dispuestos a llevar adelante. Ninguna de las propuestas que hicimos, que eran en Canelones, porque eran unidades adecuadas, digamos, para lo que él hace, le sirvieron. Y yo no sé si me parece que es bastante importante tener claro en dónde está ubicado, ¿no? Está en Quillú, en San José, donde las tierras valen 8, no sé, 10 mil dólares la hectárea, en plena colonia lechera, en plena cuenca lechera, donde tenemos una demanda de productores lecheros, ya sea para ampliación de área o para armar unidades de producción altísima. Hacemos un llamado ahí en esa zona, y existieron ahora muy recientemente, se presentan 60 familias, 80 familias, 90 familias, para acceder a una fracción. Tenemos una demanda de tierra de productores lecheros, que todos conocemos la situación de la lechería, y las características del trabajo, el sacrificio y la producción lechera. Entonces no podemos permitir ocupantes de tierra, primer punto. Pero tampoco podemos permitir en una zona donde la lechería está reclamando y requiere tierra realmente para poder mantenerse, para poder seguir trabajando y para generar ampliación de escala y sustentabilidad de los predios, mantener esta situación, ¿no? Entonces, les sugerimos otra cosa por esta misma característica que tiene el instituto, que somos negociadores y que intentamos encontrar alternativas. Bueno, ninguna de las alternativas que sugerimos nosotros fueron aceptadas. Entonces llega un momento en que en realidad el instituto, primero por respeto, digamos, a los otros colonos, porque también hay que tomar decisiones y porque en realidad nosotros tenemos que proteger el uso de las tierras del instituto, tenemos que continuar con el juicio. Y eso no hay duda, digo, tiene un ámbito donde discutir, lo que es el ámbito judicial, y nosotros ahora vamos a estar a la espera de lo que la justicia diga, ¿no? Porque bueno, porque el proceso es así, porque es lo que corresponde, porque también los ciudadanos tienen derecho a defenderse y a plantear sus situaciones, ¿no? Eso sin ninguna duda, ¿no?
Le agradecemos a Jacqueline Gómez, presidenta del Instituto Nacional de Colonización, por esta entrevista para Fuentes Confiables y por todas estas aclaraciones. Que tenga un buen día.
Capaz que me parece que es relevante entender que se tomaron medidas importantes para los colonos que son trabajadores y cumplidores de la ley y con el instituto, y sobre todo, la verdad, saludar y homenajear a los colonos que son gente de trabajo, productores familiares, que pueden estar o no de acuerdo con las medidas que se han tomado, pero que bueno, que nunca digamos, intervendrían en una situación con tanta, digamos, que falta de respeto a la institucionalidad pública que representa el presidente de la República.
Que pase bien.
Chao, muchísimas gracias.